Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura. En España, murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? O chorros de agua o gris de serranía, o pedazos de niebla o mudas rocas, de alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil. Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Nuevamente estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy tenemos aquí unos invitados de Cuba que les vamos a presentar a continuación. Mientras tanto, hoy en este programa, para finales de año, cerca de las Navidades, estoy representando a la Fundación Rescate Jurídico. El único director que está aquí hoy soy yo, Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, con la producción de Carlos Santana y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy el comentario editorial va a ser como, ¿qué podemos decir? 25 años y todavía seguimos igual. Allá en Cuba, hoy nuestros invitados les van a hablar de cómo amaneció la casa donde ellos viven sin agua. Cómo los niños no pudieron ir al colegio porque no pudieron lavarse la cara. Hoy vamos a hablar de todo cómo sigue en Cuba. La diferencia que hay de un año al otro. La diferencia que hay en la destrucción que ellos han llevado a cabo en todos los sectores de la población cubana, en todos los sectores de la economía, en todos los sectores de lo que ellos llaman gobernación del país. Eso no es gobernación, eso es un desastre. Eso no es más que un intento férreo por mantenerse en el poder cuando están fracasados. Ese es un gobierno fallido. Ese es un gobierno que no puede comprar ni pollo, tiene que recurrir a las MIPINES para que compren cargamento de pollo, de arroz, de lo que sea, ellos, porque ellos aquí no pueden comprar ni un perro caliente, porque no pagan. En Europa no pagan, no pueden comprar nada tampoco. Yo no sé quién es capaz de venderle hasta un pirulí a crédito. Aquí hay una sola solución, señores: el pueblo, la infraestructura humana de la dictadura, que no está manchada de sangre ni de corrupción. Tenemos que unirnos y tenemos que acabar con la dictadura. Lo único que va a hacer que el pueblo vuelva a vivir es el derrocamiento de la dictadura. Mientras sigamos por el camino que estamos, no vamos a ninguna parte. En Cuba hay dos cosas nada más que funcionan bien: la represión, eso es primero que nada, y después el intento totalmente equivocado de la dictadura de hacerse creer un gobierno democrático. Las relaciones públicas y las relaciones internacionales, se gastan el dinero en eso, pero no se gastan el dinero en que los niños tengan almuerzo para el colegio. El otro día me llegó una fotografía de un almuerzo en un colegio. Es un almuerzo que se dio ese día en ese colegio, porque hay muchas veces que tienen que irse sin comer. Y da pena que un niño tenga que vivir un almuerzo de esa categoría. Acuérdense, señores, solamente la destrucción del régimen, solamente el derrocamiento del régimen, nos va a volver a ser ciudadanos de un país libre. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora continuamos, y como les prometí, tenemos aquí como invitados de honor, que están en una pequeña gira por los Estados Unidos, dos opositores y periodistas cubanos, dos ciudadanos cubanos dignos, que han tenido que pasar por la prisión en Cuba, los dos. Es un matrimonio que ha luchado desde hace muchos años por la democracia en Cuba. Me refiero a Milka Abascal y a Rolando Casares Soto. Aquí están. Milka Abascal fue condenada a prisión cuando estaba en estado. Tuvo que tener a la criatura en prisión. Y Rolando tuvo que cumplir, ¿cuántos? ¿Cinco años?
Cinco años.
Cinco años y un día menos. Aquí está. Bueno, bienvenidos a los dos. Es un placer y un honor tenerlos con nosotros. Y podemos pasar este uno de los últimos programas del año conversando de la situación que ustedes están pasando, ustedes y sus amigos en Cuba.
Gracias. Bueno, como bien decía, mi nombre es Yamilka Abascal Sánchez, soy expresa política, y la situación en Cuba es bastante dura y bastante difícil, por lo menos para las mujeres que, así como yo, que tienen tres y más de tres niños, que excepto las navidades y no tienen nada para llevar a la mesa, fin de año con la misma situación, y es el año entero igual, con el mismo problema. Eso persiste, no cambia, muy pocas familias son las que logran poder llevar un plato a la mesa a sus hijos, y nosotros estamos en pos de cambiar eso y ver de que Cuba sea totalmente libre para poder disfrutar de esas navidades, de ese fin de año que todas las familias celebran en otros países, felices y contentos con sus familiares y amigos más cercanos.
Bueno, mi nombre es José Rolando Cáceres Soto, expreso político en dos ocasiones, pero hablando acá, y es un honor estar aquí también en este programa y hablar sobre la situación a lo que ha llevado más de 65 años, como lo decía Santiago Álvarez. Estoy hablando no como opositor, sino como padre para estas personas que están escuchando, porque esto es un mensaje a los padres. Cuando ves que en tu casa, por ejemplo, hace un momentico llamé a mi casa estando aquí en los Estados Unidos, mi mamá es una anciana, está cuidando a esos tres niños allá, y hoy no fueron a la escuela, simplemente porque en Pinar del Río, en la zona donde vivo, en el reparto Hermanos Balcón, no hay agua hace más de un mes, exacto. Y hay que ocurrir a otras personas que te puedan cargar el agua. Esa señora es anciana, ¿cómo va a cargar? Hoy mis hijos tomé la decisión, mi mamá tomó la decisión, que es una mambisa, de ahí viene mi sangre, de estar siempre rebelándome contra el yugo. Ella decidió no llevar a los niños hoy a la escuela. Los decidió, y no irán a la escuela si no hay agua, no van a la escuela si no tienen comida, y no van a la escuela si no tienen electricidad. Y entonces, como padre, yo, esto es un mensaje a los padres cubanos que hay dentro de Cuba, que cómo podemos ver que nuestros hijos no puedan ser felices y no pueden ir a la escuela cuando hay tanta necesidad. Y hay una sola persona, hay una sola cosa que es la culpable de que nuestros hijos estén pasando trabajo y estén pasando todas las necesidades. Si no es el mal gobierno, la mala dirección y al Partido Comunista que hay dentro de Cuba. No hay nada que funcione dentro de Cuba, ni incluso ni en la parte de la salud, ni en la parte de la educación, ni tampoco a nivel como infraestructura humana hay algo bueno dentro de Cuba. Entonces, no estoy dándole un mensaje político como opositor que puedo darle, sino estoy dando un mensaje como padre cubano. Las necesidades. Hoy tenemos que hacer algo para terminar ese yugo que nos tiene en una involución a esa patria que fue grande mucho antes del 59. Era una patria que había libertades, y libertades que gracias a algunas cosas que después del 59 le dieron a muchas personas, vendieron la libertad que tenían. Vendió el derecho que tenía el cubano de defenderse, de salir a las calles a denunciar y a exigir sus derechos.
Déjeme aclarar, sobre todo al público que nos oye por la poderosa, al público este de aquí de Miami, que está acostumbrado a oírnos hablar y a oír hablar a los cubanos. Estos son unos cubanos que viven en Piratas Río y que siempre han estado opuestos a la dictadura. Han pagado duro por hacerlo. Pagaron muy duro. Y que están ahora visitándonos. Van a dar un recorrido por los Estados Unidos. Es posible que vayan a alguna otra parte. Pero estos regresan a Cuba. Regresan a Cuba. Ellos no se van a quedar aquí. Y esa es una posición muy honorable, muy patriótica, y verdaderamente que yo me siento muy orgulloso de estar relacionado con ellos y que estén ellos aquí en este programa y que ellos puedan reunirse con gente que vive en libertad y que puedan ver, que puedan vivir directamente la diferencia entre vivir en Cuba y vivir en libertad. Entonces, lo que tenemos que estar es atendiéndolos aquí y sobre todo vigilando para cuando ellos regresen a Cuba, que ellos saben que van a tener que pagar las consecuencias, que podamos defenderlos, aunque sea desde el exilio. Ellos han vivido muy intensamente, ellos han visto, han hecho, sobre todo Rolando, ha hecho artículos sobre la situación en Cuba, económica, la situación de las empresas que eran del gobierno, que están cerradas por falta de recursos, falta de responsabilidad, falta de vergüenza, vamos a decir en una sola palabra, de la dictadura. Y al comienzo del engrandecimiento de las pepines. Y entonces de eso vamos a conversar un rato. Primero, quería preguntarle a los dos. Primero a Milka. ¿Tú has salido de Cuba anteriormente?
Sí, yo he salido a Europa.
¿A Europa?
A República Checa, a España, donde también ahí expuse mi caso cuando pasó. Lo hice con el libro que me hicieron, no a mí, sino a todos los opositores dentro de la isla, que se llama Condenas Premeditadas, que fue por Rights Equality, una organización de aquí de los Estados Unidos. Y le hicimos muchas peticiones a la Unión Europea que intercediera, porque como regresaba a la isla también, y regresé a la isla, pedíamos a la Unión Europea que se pronunciara a favor de los presos políticos y del equipo que estaba en España en ese momento, por si teníamos algún problema al regreso. Pero sí, he salido de Cuba en primera vez en Estados Unidos y Europa en varias ocasiones.
El principal motivo de tu prominencia oposicionista ha sido tu defensa de los derechos femeninos.
Exacto. A mí me ha iniciado la causa de Cuba por la libertad de Cuba. Y me he inclinado también ahora por los derechos de la mujer, que son totalmente violados. Las mujeres no tenemos derechos en Cuba, no los violan constantemente, de muchas maneras, aunque no nos agredan físicamente, que a muchas se han agredido físicamente, psicológicamente nos torturan y nos maltratan. Y eso es una de las violaciones más graves que hay sobre los derechos humanos.
Bueno, yo creo que una de las violaciones más grandes que puede sentir una mujer es ver a sus hijos pasar hambre.
También.
Ver a sus hijos abusados en el colegio, ver a sus hijos exactamente, que en vez de tomar educación, toma adoctrinamiento, y ver a sus hijos que cuando necesitan asistencia médica
no la tienen. Exactamente, eso es muy duro, muy cruel, y muy inhumano. Muy inhumano porque uno sufre todas esas cosas. Mi misma niña tiene una muelita picada y no he podido conseguirle el empaste que ella necesita porque no lo tiene el país, no lo tienen las clínicas, no lo tiene nadie. Entonces ella a veces se queda en su muelita que le puso una curita, es lo que tiene Cuba para poner. No le interesa a esos niños que están saliendo si van a tener una dentadura digna, si van a tener una alimentación, nada les preocupa. Entonces eso hay que ganarlo y eso hay que ganarlo dentro de la isla.
Ustedes, por supuesto, cuando regresen a Cuba, van a tener bastante problema. Cuando ustedes llegaron aquí, estaba aquí una persona muy importante en las relaciones internacionales de los países como Cuba. Es un hombre que lucha mucho por la democracia mundial, el ex embajador de las Naciones Unidas y ex embajador en los Estados Unidos de Checoslovaquia. Y ustedes pudieron reunirse con él. Y les preguntó también sobre eso, qué va a pasar cuando ustedes regresen. Y me acuerdo que él dijo en un español que algunas veces se entiende, otras veces no, pero con la mejor buena fe, que cualquier problema que ustedes tengan, que ustedes van a ser apoyados internacionalmente por la República Checa.
Muchas gracias a ese embajador y que es bueno que se...
Y tenemos que mencionar su nombre, el embajador Martín Palaos.
Martín Palaos.
Embajador checo en las Naciones Unidas y embajador checo en la República de los Estados Unidos.
La voz de la oposición.
Bueno, ahora vamos a volver a Rolando. Rolando, nos habla un poco, primero, de las empresas que tú estudiaste, quebradas por el gobierno, que están abandonadas o han tenido que ser revividas de otra manera.
Bueno, esto comenzó un estudio, Santiago, que me tomó la libertad de decir que pues, tengo que dar conocimiento no solamente a los cubanos dentro de Cuba, sino también a los cubanos que están fuera de Cuba, cómo hay un degradamiento de algunas empresas en Pinar del Río, por ejemplo, en la zona industrial Siete Matas, para los pinareños que estén escuchando este programa, que sé que los están escuchando. En la parte industrial de Pinar del Río, llamada Siete Matas, ahí hay varias empresas que están en un total abandono, por decir la palabra, ya sea, como lo dijo anteriormente Santiago, por el olvido, por el no tener el dinero o por simplemente que son corruptos y no han podido mantener estas empresas. Empresas como las Confecciones Alba en la carretera San Juan y Martínez, que está destruida, la están usando como vivienda en algunas partes. Otros, los almacenes, están echándose a perder. Confecciones Alba en Pinar del Río era la que estaba dedicada a las confecciones de camisas para los centros de trabajo, uniforme, incluso uniforme para las escuelas, que hoy en día nosotros como padres pasamos trabajo para conseguir esos uniformes, donde hay personas que para conseguir esos uniformes, incluso aquí en los Estados Unidos, tienen que mandar a buscar esos uniformes.
Porque yo me he enterado que aquí lo que están haciendo es igual que los de allá, porque allá no se consigue.
Bueno,
no
de,
se
consigue. De hecho, yo vi de pasada en un lugar, ahora no me acuerdo muy bien porque no me conozco esto aquí, que estaban vendiendo las blusitas de uniforme y las sayas, idénticos al de allá.
Eso, entonces, esas confecciones ámbar que mantenía las secundarias básicas, los preuniversitarios, incluso la escuela primaria, donde se hacía esos uniformes. Ya eso no existe ahí en la carretera. Entonces, eso es una empresa que como beneficia al pueblo cubano, es decir, supuestamente beneficia al pueblo cubano, beneficia a las escuelas y a las universidades no, a las preuniversitarios, tienen que ocurrir a otros lugares o simplemente no lo hay. Y esta empresa, ahí donde cadencia, ha desaparecido. Pero también está la empresa de construcciones de mantenimiento a la construcción para hacer el edificio, también se han perdido. También me llamó la atención, incluso cuando Santiago salimos, la Conchita. Todo el mundo sabe, la empresa Conchita es una empresa de conserva en Pinar del Río. Esa empresa de conserva Conchita hoy en día ha pasado a manos de otras personas, independiente porque el Estado no ha podido mantener esa empresa, entonces ha buscado a estas personas, estos pequeños empresarios que están surgiendo, y le han alquilado supuestamente almacenes para los productos que ellos tienen y han comenzado como a alquilar estas empresas olvidadas para algunas personas que tienen estas empresas.
Bueno, mira, me gustó mucho que nombraras precisamente a Conchita, porque Conchita es una de tantas empresas que eran florecientes en Cuba y se las quitaron a su legítimo dueño y en este momento yo creo que no están ni haciendo conserva. Pero vamos a decir lo que pasó con los que perdieron la la empresa Conchita en Cuba. Tuvieron que salir de Cuba sin un centavo. Hoy en día, las Conchitas, las conservas Conchitas, se venden en todos los Estados Unidos y en todo Centro y Sudamérica.
Increíble.
Mientras que los que quedaron con lo que era ya una empresa floreciente, están tirándola de la tierra. Ahora tú vas a cualquier closet en los Estados Unidos y tú ves las empresas Conchitas. Café Pilón, como ves todo, el Café del Águila, que era de Cuba, que es el que yo tomo.
Exacto.
Así, y así, así ha pasado en todo.
Entonces, hay, se ve entonces, Santiago, una parte, como decir, yo digo, como una falta de gobierno, de dirección, para mantener algo que ellos lo tenían ya hecho. Por ejemplo, la fábrica de la Conchita la tenían hecho y se la quitaron a personas que sí funcionaba esa empresa. Y vinieron ellos. Se quedaron con una empresa que estaba ya fundamentada, que estaba bien creada, y la llevaron al abandono. La llevaron a la destrucción, porque no hay un concepto de lo que es dirigir, un concepto de crear una economía en el país. No, en Cuba no se produce.
Y lo que se producía primero con lo que se robaron de los legítimos dueños cuando tomaron el poder. Después, cuando la Unión Soviética casi fue a la quiebra por mantener a Cuba. Esa fue una de las razones. Y después Venezuela, que está peor que Cuba hoy en día, porque Cuba se chupó todo lo que tenía Venezuela. Y la Unión Europea, que le ha costado miles de millones de euros y de dólares en mantener en el poder a esta dictadura. Porque esta dictadura no paga, acaba. Es como una víbora que se come hasta sus hijos.
El ejemplo está con las MIPIMES. Se ven en Pinar del Río, hay MIPIMES que vienen con contenedores de pollo, contenedores de productos de aquí, de Estados Unidos. Hay una tienda en Pinar del Río, la Boet, que era antiguamente un centro comercial que era del Estado, de los conglomerados militares. Todo el mundo sabe que las tiendas de recaudación de divisas son de los militares. Era Caracol. Y esta persona tiene ahora, hay personas que tienen esa tienda y vienen todos los productos de Miami. Puedes encontrar el Café de la Llave, el Café de Águila, todo eso. Lo puedes encontrar ahí, pero a un precio exorbitante donde el cubano de a pie no puede comprar. Pero lo que llama la atención, que es lo que quiero llamar la atención a muchas personas, porque vamos a decir, la MIPYME es un engendro de ello, pero también está mostrando una cosa a mí, como un cubano de a pie y como muchos cubanos de a pie. Entonces no hay un tal bloqueo, sino hay un bloqueo directamente de régimen al pueblo. Porque si las MIPYME pueden venir aquí y comprar, quiere decir que el gobierno no tiene en ningún momento la oportunidad de comprar porque no le gusta pagar.
No, pero
no paga, y lo que hacen es timar a esas personas porque buscar crédito que después en un momento no quieren pagar esos créditos. Eso ha pasado con los chinos, ha pasado con los rusos, que le han dado algo en crédito y después no han podido pagar y tienen una deuda que se la acumula y llega un momento que no saben cómo pagar.
Yo no sé si se acuerdan, creo que fue hace como un año y pico, que Díaz-Canel salió con un carrito a recoger dinero y fue a China. China le dio 100 millones de pesos para quitárselo de arriba. Eso se lo gastaron en las cosas, en petróleo, en yates del cangrejo, se lo gastaron en camisas para Díaz-Canel, se lo gastaron en Mercedes y en paseo. Y en mantener la represión.
Exactamente.
Creo que fueron a Irán. Irán una vez le regaló un caballo al caballo que estaba bajo la piedra y no pasó nada. No le dijeron nada. Así que ya perdieron hasta la ayuda de sus propios aliados. Ya nadie les da nada. Ellos quisieron que Putin le diera nada. Putin no le puede dar nada porque Putin está en quiebra también.
Tienen bastante, bueno, pues los rusos tienen ahora muchas demandas por el problema de
Ucrania.
Que eso es una de las cosas que nos beneficia a nosotros dentro, porque realmente es un régimen que está loco por encontrar ese oxígeno que le dio en el momento cuando Venezuela, en el momento se están buscando ese oxígeno y no lo han encontrado. Y como dijo Santiago, se han encargado con un jarrito, Díaz-Canel, de ir a varios países como pidiendo limosna. Y se ha encontrado que la limosna que han podido es para mantener el sistema de vida que tiene el cangrejo, el sistema de vida que tiene la familia, las cinco familias que existen en el poder. Y, por ejemplo, yo lo dije en una crítica a un escrito que hice a la Nueva República, a un boletín informativo de sí, le dije, la primera dama, en vez de estar buscando, como hacen en otros países las primeras damas, en sobre los niños autistas, niños con problemas, a los niños. Está al lado de una persona para dar vuelta en todo el mundo con carteras costosas. Por ejemplo, criticamos una cartera de $80,000 donde podía utilizar esa cartera para subsidios de vivienda a madres solteras con más o tres de niños. Esos subsidios son $80,000 cubanos. Y ella estaba con una cartera de $80,000. ¿Cuántos subsidios podía resolver en cualquier provincia en la de Pinar del Río o en Oriente los subsidios para construir la madre soltera? Y no están.
Bueno, vamos a aprovechar este minuto para cada uno de ustedes le dé un mensaje de esperanza al pueblo cubano. Las damos primero.
Bueno, mi mensaje de esperanza es que la lucha continúa. Hay que seguir haciéndole conciencia al pueblo de que tiene que independizarse totalmente. No puede seguir dependiendo de un régimen, de un sistema que no le satisface sus necesidades para nada. Y eso está en manos solamente de los cubanos, que estamos dentro y fuera de la isla.
Bueno, esto, mi mensaje va un poco más, porque también va a los confundidos, Santiago.
Ese es el grupo que tenemos que buscar más que nada.
Exactamente, esto es un mensaje a los confundidos también, como dijo Díaz-Canel en el 11 de julio cuando dio la orden de combate a masacrar a los jóvenes que estábamos en la calle pidiendo libertad. Lo que más pedíamos libertad, que es lo que tenemos que estar pidiendo constantemente, no más hambre, no más miseria, pero más libertad, que es lo fundamental. Con libertad ya no vamos a tener hambre, con libertad nuestros hijos no van a morir de hambre ni van a tener problemas de salir. Con libertad vamos a ser un país próspero. Y para lograr la libertad, esto es un mensaje para todos los que están dentro, para los confundidos, para los no confundidos. Con la libertad logramos que sea un país próspero, un país como lo que veo en los Estados Unidos, cuando veo a países democráticos, no solamente en Estados Unidos, cuando veo a cualquier mundo y veo a las personas con sonrisa, un país donde los niños van a tener una sonrisa sana.
Yo quiero también dirigir un mensaje, y esto va dirigido más que nada a hombres como estos tres que voy a mencionar. Hace poco, unos pastores llevaron unos equipos para un hospital y parte de los equipos los financió la Fundación Rescate Jurídico. Cuando llegaron allá, los estaban esperando. Los tuvieron interrogando durante 9 horas. Le hablaron de que cómo era mi casa y le dejaron saber que ellos sabían cómo era mi casa. Le dejaron saber también de la oficina. Y vaya, ese tipo de mensaje donde le quiere meter en la mente al cubano que ellos tienen control de todo. Usted ha estado en mi casa, sí. Usted ha estado en mi oficina. Yo le he dicho en algún momento que no tiene fotografía.
Para nada.
Ok, bueno. Esta gente tuvieron mucho rato y después de 9 horas le dijeron, sí, llévese a los equipos. Pero me mandaron un mensaje, los coroneles ese. Le dije, dígale a Santiago Álvarez que lo hemos tratado decentemente, que lo hemos interrogado en una forma correcta y que nosotros no somos lo que dicen. Me lo dijeron así y fue verdad. Yo me refiero ahora a hombres como esos, aunque estén en la seguridad del Estado, si son decentes, si han cumplido con su trabajo, aunque sea un trabajo como estar en la seguridad del Estado, sin cometer crímenes, sin cometer abusos y sin corrupción, por favor no sigan ahí. Mírense, estén del lado de nosotros. Ayúdenos a llevar a Cuba a un lugar donde no ha estado desde hace 65 años.
Es tiempo y tienen la oportunidad de recapacitar que están en el lado erróneo.
Exacto.
Y al rápido, en la prisión, en 5:30, cuando después me dieron la paliza que me dieron, que perdí mis dientes, eso en el 5:30, en el destacamento 10, voy a decir, había un jefe de orden interior, que lo voy a mencionar, no sé lo que le pasaría, Dios mío, un primer teniente, me sacó a un lado y me dijo con estas palabras, por eso son los confundidos, Santiago, y muy bueno el mensaje. Yo sé que tú estás luchando por algo que para mí lo veo bien, pero de este tren que va a una velocidad no puedo tirarme. Pero si en el momento que el tren disminuye la velocidad, me tiro. Y esas son las personas. Y no tengo las manos ensangrentadas. Es lo principal.
Eso no tiene problema. Igual que estos tres detenientes coroneles, creo que eran. Bienvenido. Les doy la mano cuando los vea. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, desde la hora que los estén oyendo. Y estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.